El otro día, como, mira, qué bien me viene esta que está aquí. No sé si veis la pizarra que tenemos aquí heredada del día pasado, pero estuvimos hablando de las integrales racionales. Entonces estuvimos hablando durante la primera mitad de la clase de integrales que eran racionales, pero en realidad eran, o sea, a veces se habla de las integrales racionales aquellas que no son inmediatas. Y lo que vimos es que algunas, que eran la integral de una fracción de dos polinomios, resultaba ser una integral inmediata, porque podía ser un logaritmo, podía ser un arco tangente, podía ser una potencia negativa. Y había otras que no, había otras que había que descomponerlas en fracciones simples. Y vimos un ejemplo de los más sencillos, que es cuando tienes dos raíces reales simples. Estos son los únicos que han salido en el examen. Hay más casos, hay raíces reales múltiples, que ya que venís del tema del álgebra, raíces reales múltiples es cuando la multiplicidad algebraica es mayor, es cuando una raíz aparece repetida en el polinomio del denominador, porque al final lo que estamos haciendo es factorizar el denominador para separarlo en fracciones simples. Eso, las fracciones simples son fracciones en cuyo denominador lo que hay es un monomio o una potencia de un, o sea, un monomio no, lo que hay es un x menos algo o una potencia de ese x menos algo. Luego el problema que puede ser es que también haya raíces complejas, y eso es otro caso. Podéis consultar toda la casuística en los apuntes. De momento en los exámenes solo han salido casos de raíces reales simples. En este caso lo que hacíamos era separar fracciones, como factorizábamos el polinomio, lo que obteníamos eran dos fracciones, a partido por x más b partido por x más 2, y o bien igualando coeficientes, también se puede hacer dando valores, lo que hay que hacer es conseguir un valor para la a y un valor para la b, de forma que la igualdad de fracciones sea cierta. Se puede hacer a ojo, pero bueno. Normalmente, si es sistemático, es mejor porque siempre llegas a la solución. Y en este caso nos daba a igual a 1 y b igual a menos 1, con lo que llegábamos a la conclusión, y me vengo a la parte final de lo que había aquí escrito, es que para integrar lo que teníamos que hacer era escribir nuestra fracción como la integral de 1 partido por x menos la integral de 1 partido por x más 2. Y aquí ya aplicábamos integrales inmediatas y decíamos, pues esto es un logaritmo. Hay que recordar que cuando yo integro una potencia, sí que hago xn más 1 partido por n más 1, siempre que la n sea diferente de 1, porque si no, yo aquí no podría poner n más 1. En el caso en el que yo integro x elevado a menos 1, que es 1 partido por x, la integral de esto es el logaritmo. Siempre que tengo la derivada dividido una función, y cuando integro, la integral es el logaritmo de la función. Entonces, esta es la indefinida, pero la integral que aparecía, yo creo que aquí aparecía una de las que tenía apuntadas yo de ejercicios de exámenes, yo creía que tenía una definida, ahora no la encuentro, pero cuando planteábamos la integral definida, y yo lo que quería hacer era, ¿cómo se hacen integrales definidas? Pues lo que dijimos es que voy a borrar una parte. Si yo ahora lo que tengo, en vez de la integral indefinida, es la integral, voy a poner, por ejemplo, entre 2 y 4 de 2 partido por x más 2 diferencial de x. Pues yo lo que hago es que cuando ya tengo la primitiva en este caso la habíamos escrito como el logaritmo de x partido de x más 2, de hecho, si queréis podemos comprobar que esta integral está bien hecha. ¿Os acordáis que decíamos que lo que podemos hacer es derivar? Si yo derivo el logaritmo de x partido de x más 2, como es un logaritmo, yo lo que tengo que hacer es escribir un cociente. Arriba la derivada y abajo la función sin derivar. ¿Cuál es la derivada de x partido de x más 2? El denominador al cuadrado abajo y arriba es la derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar x más 2 menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. O sea que la derivada de esto es x más 2 menos x es 2, 2 partido por x más 2 al cuadrado, partido por x más 2, voy a escribirlo todo junto, va, x más 2 al cuadrado y el x van abajo, y 2, x más 2 van arriba, y este x más 2 se va con este 2, y lo que obtengo es 2 partido x por x más 2, que es exactamente lo que estoy integrando. O sea que la integral inmediata está bien hecha. Por ahí vamos bien. Ahora, a la hora de hacer la integral, o sea, la integral inmediata, la integral indefinida, perdón, a la hora de hacer la integral definida, lo que voy a hacer es coger la primitiva, que es el resultado de la integral indefinida, y evaluarla en los límites de la integral. Voy a hacer una sustitución. Entonces aquí si evalúo en x igual a 4, me da el logaritmo de 4 partido por 6. Y si aquí evalúo en x igual a 2, me da el logaritmo de 2 partido por 4. Y ya estaría en realidad. Lo que pasa es que yo puedo aplicar propiedades de los logaritmos y las propiedades de los logaritmos lo que me dicen es que la resta de los logaritmos es el logaritmo de la división. Estas son unas propiedades que es importante que las conozcáis, las propiedades de los logaritmos. Entonces, cuando yo hago la división de 4 sextos entre 2 cuartos, los 4 se me van arriba y son 16, 2 por 6 por 12, 2 por 6 son 12, entonces esto es el logaritmo de 16 partido por 12, esto es el logaritmo de 4 tercios. O si os gusta más, logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Eso ya es todo lo que queráis jugar con los logaritmos. Pero bueno, hasta aquí sería una solución correcta. Todo lo demás son propiedades de los logaritmos. Así es como se hace una integral definida. Entonces no hace falta que hagamos muchas integrales definidas, porque luego al final solo es sustituir la primitiva en el límite superior, sustituir la primitiva en el límite inferior y restar. ¿Qué pasa cuando tenemos algún problema con la función? Pues bueno, en la circunstancia voy a borrar toda la resolución y voy a volver arriba para que no se sobrecargue la pizarra. Yo había escrito que la integral indefinida de 2 partido por x más 2 era el logaritmo de x partido por x más 2 más c. Esta era la integral indefinida. Entonces, vamos a pasar un segundo analizando qué pasa con el logaritmo de de x por x más 2. De en concreto, ¿cuál es el dominio de esta función? Recordad que el dominio son los puntos que hacen que esta función se pueda calcular, que la fórmula tenga sentido. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos tener denominadores que sean un cero, no podemos tener raíces de números negativos y no podemos tener logaritmos de números negativos o cero. Entonces, vamos a ver cuándo cambia de signo el argumento del logaritmo, lo de dentro del logaritmo. Entonces, tenemos obviamente un problema cuando el denominador es cero, que esto ocurre en el menos 2, y tenemos un cambio de signo del numerador cuando la x es cero. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es escribir aquí un huequito y poner aquí el menos 2, porque el menos 2 no es un punto del dominio, ya seguro que no. Porque no puedo dividir entre cero. Entonces, si aquí hago cuánto vale x partido por x más 2, si por ejemplo yo cojo el menos 3 que está antes del menos 2, eso es menos 3 partido por menos 1, que es positivo. Si yo cojo el menos 1 que está en medio, eso es menos 1 partido por 1, que es negativo. Y si cojo el 3, por ejemplo, 3 partido por 5 es positivo. Entonces, voy a tener un problema con la integral con la integral entre el menos 2 y el 0. Porque ahí la función no está definida. Resulta que el dominio de esta función, si a esta la llamo f, por ejemplo, f de x es el logaritmo de x partido de x más 2, el dominio de f son desde el menos infinito hasta el menos 2, abierto, unión, desde el 2 hasta el más infinito. Entonces, esto es importante porque yo no puedo plantar una integral como la que planteé el otro día así. Que dije, voy a integrar esto. Porque la función ahí no es, la función del logaritmo no está bien definida. Lo que pasa es que, bueno, no sé cómo se podría hacer esto. Cuando tenemos problemas de definición de algunas funciones, podemos llegar a lo que se llaman las integrales impropias. Integrales impropias, que es de lo que quería hablar hoy, hay de dos tipos. Uno tiene que ver con esto, y estas son las que se llaman de segunda especie. No es necesariamente cuando tienes un problema con el dominio, pero lo que pasa es que la función no está acotada. La función a integrar que a veces se le llama el integrando, la función a integrar o el integrado no está acotada en el intervalo de integración. Entonces, yo puedo, es un poco complicado y sí, yo puedo integrar aquí dentro no por el hecho de que la primitiva no esté definida, porque puedo cambiar esto de signo y entonces de repente todo está bien definido. Pero lo que el problema está en que esta, si recordad el análisis de la función, que os hice un vídeo y os pasé un documento, esta función, la f minúscula, que es esta de aquí, el dominio de la f son todos los reales menos el 0 y el menos 2. En el 0 y el menos 2 esta función va a tener unas asíntotas verticales. Y en esas asíntotas verticales la función no va a estar acotada, porque el límite de la f de x, cuando la f de x es el integrando, es 2 partido de x por x más 2. Cuando x tiende a 0 va a ser o más infinito o menos infinito, depende de si me acerco por la izquierda o por la derecha, de los signos. Estas son las asíntotas verticales que calcularíamos cuando hiciéramos el análisis de la función. Por lo tanto, la función no va a estar acotada. Y solo tenemos garantía de que la integral existe cuando la función no está acotada. Entonces, cuando tenemos ese caso, se produce lo que se llama una integral impropia de segunda especie. Si quisiéramos hacer en este caso el tema de la integral, no podríamos plantear una integral de 0 a 1 porque en el 0, cerca del 0, la función no está acotada. Si quisiéramos hacer de hecho, es que ¿el problema cuál es? Voy a desdecirme, que me he acordado ahora. Aquí la primitiva es negativa. Y aquí la función no existe. La primitiva. La primitiva, el logaritmo. Porque el logaritmo no se puede definir. Entonces lo que se hace para evitar este problema, que se me había olvidado, toda profesora de matemáticas, que se me olvidan las cosas, es poner aquí un valor absoluto. Al poner un valor absoluto, esto se transforma en positivo. Pero el problema es que aquí seguimos teniendo un cero y aquí seguimos teniendo un problema. Porque es un denominador igual a cero. Entonces, estos puntos siguen sin estar en el dominio. Cuando yo hago el valor absoluto, ahora el dominio de esta función del logaritmo, el único problema que se me produce es cuando o bien lo de dentro no está bien definido, en el caso de que la x valga menos 2, o bien cuando el logaritmo de cero tampoco existe. Entonces, cuando lo de dentro sea cero. Esos son los problemas. Entonces, tomando el valor absoluto, que es lo que se hace cuando se integran logaritmos, y no me acordaba, te quitas el problema de no poder integrar en el intervalo del medio, pero eso no te soluciona el hecho de que aquí sigues teniendo un asunto y aquí sigues teniendo un asunto. Entonces, eso es lo que te produce aquí lo que se llama una integral impropia y que viene del hecho de que el integrando no está acotado cerquita del cero. Al final, si lo que tengo es aquí el 1 y aquí el 0, cerquita del cero, la función no está acotada, porque si yo cojo esta función y hago el gráfico, y aquí está el cero, el límite cuando x tiende a cero es más infinito, porque es positivo partido por positivo. Entonces va a hacer una cosa así. La función no está acotada en el intervalo 0, 1. Esto en el 1 vale 1. Toma ya, Jaime. Esta función en el 1 vale 1 y luego se va a más infinito. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función es más infinito. Por lo tanto, ahí la función no está acotada y tenemos problemas de integración. Eso es lo que se llama una integral de segunda especie. Impropia, perdón, una integral impropia de segunda especie. Este es un subtipo de las impropias. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona haciendo el límite de la integral cuando x tiende al 0 por la derecha de la integral entre 1. Voy a cambiar el x por no estar repitiendo la letra. Vamos a ponerle una a, por ejemplo. Entre a y 1 de la integral que tenemos. Lo que hace es decir, no voy a integrar en todo este intervalo, sino que voy a integrar en un intervalo un poco más pequeñito. No me acerco del todo al cero. Aquí mi función sí que está acotada, porque se acaba aquí. Ahí he cortado el intervalo y puedo ver el valor de la integral. Y luego voy aproximándome al cero, voy calculando la integral cada vez en un intervalo un poquito más grande, pero que todavía no toque al cero, y voy viendo si las integrales tienden a algún valor. Entonces, en vez de hacer la integral hasta el cero, me voy acercando al cero poco a poco y voy a ver si las integrales se van acercando a algún número. Vamos a comprobarlo. Lo que manda hacer aquí es calcular la integral entre 1 y a. La integral entre 1 y a, como ya hemos calculado antes, la integral indefinida, que era el logaritmo del valor absoluto, puesto es el logaritmo del valor absoluto de a partido a más 2, y esto hay que evaluarlo, mentira, de x partido x más 2. Y esto hay que evaluarlo entre x igual a a y x igual a 1, porque así es como se calculan las integrales definidas. Se hace la integral indefinida y se evalúa entre el límite superior y el límite inferior haciendo una sustracción, una resta. Sigo más abajo. El logaritmo, cuando la x vale 1, esto es el logaritmo de un tercio. Y cuando x vale a, es el logaritmo de a partido a más 2. Voy a usar la propiedad de esta que tanto he usado antes, de que la resta de los logaritmos es el logaritmo de la división, para quitarme este un tercio. Esto es el logaritmo de a más 2 partido por 3a. ¿Qué pasa ahora cuando el límite de a tiende a 0? ¿Cuál es el límite cuando a tiende a cero de esto de aquí? Esto es un cociente de polinomio, son los límites más fáciles que sabéis hacer. Aprendimos a hacerlo en la primera tutoría. Cuando tienes un cociente de polinomios, lo que haces es sustituir, en este caso te queda 2 partido por 0, en la segunda tutoría porque es un límite de funciones, 2 partido por 0. 2 partido por 0 es más infinito. Y el logaritmo de más infinito es más infinito. El límite de algo que tiende a más infinito, del logaritmo de algo que tiende a más infinito, es más infinito. Por lo tanto, esta integral no existe, no se puede calcular, porque el límite es más infinito. Pero hay otras que sí que dan un número. Y sí que se puede calcular el valor de la integral, aunque sea una integral impropia. Aunque sea una integral que aparentemente no da nada, porque da problemas. Otra de las integrales impropias es las de primera especie. Las de primera especie no tienen el problema en que el integrando no esté acotado. El problema lo tiene en la definición de la integral. Una que salió, por ejemplo, en un examen es esta de aquí. El problema no es que el intervalo, no es que, perdón, el integrando no esté acotado. Ahora el problema es que el intervalo de acotación, de integración, perdón, el intervalo de integración, defino yo hoy. No está acotado. Es un intervalo no acotado, el intervalo entre 1 y infinito. Entonces, ¿cómo se integra esto? Se usa una estrategia como la de antes. Como yo tengo algo no acotado, pues lo que hago es integrar entre 1 y n, y la n voy a hacer la cabeza más grande. Voy a ir haciendo intervalos que se vayan aproximando al intervalo que yo tengo. Y ahora, como esto ya es un intervalo acotado y una función acotada, ya puedo integrar. ¿Cómo integro? Con en este caso es una integral. Lo que nos dice el enunciado es que la p es mayor que 1, porque sabemos que si la p es igual a 1, tenemos una circunstancia, y si la p es diferente de 1, tenemos otra circunstancia, porque si la p es igual a 1, la integral de esto es un logaritmo, y si no, es una potencia negativa. En este caso es una potencia negativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como esto es la integral de una potencia negativa, esto es la integral de x elevado a menos p. Entonces, esto es, de momento el límite lo copio porque todavía no lo he hecho, y la integral me da x, la integral de x elevado a menos p es x elevado a menos p más 1 partido menos p más 1. Y como esto es una integral definida, la tengo que hacer entre x igual a 1 y x igual a n. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que sustituir. Para empezar, el límite aún no lo vamos a hacer porque queremos saber de qué lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver quién es esta expresión. X elevado a p más 1 partido menos p más 1 en n es n elevado a menos p más 1, lo que es lo mismo 1 menos p, partido 1 menos p. Lo escribo así. Menos 1 elevado a 1 menos p, 1 elevado a menos p es 1, partido por 1 menos p. Y ahora ya podemos hacer el límite. Lo que pasa es que mucho ojo haciendo el límite. Este p que está aquí en el exponente es negativo, por lo tanto, en realidad, esto lo que es, si lo escribimos en una forma más, en la que se entienda de forma más visual lo que estamos haciendo, aquí en realidad lo que tenemos es, mira, voy a sacar el 1 menos p factor común. 1 partido 1 menos p por 1 partido n elevado a p menos 1. ¿Por qué lo pongo así? Para que entendamos. Como p es un exponente positivo, como p es un exponente mayor que 1, p menos 1 es un exponente positivo, y entonces esta es la manera, digamos, más fácil de ver quién es 1 partido n por p elevado a p menos 1, perdón. Y luego, como he sacado el factor común del denominador, aquí solo me queda 1. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la n tiende a infinito, como esto es un exponente positivo, es el denominador lo que tiende a infinito. La p puede ser 2, puede ser 3, puede ser raíz de 2, da igual. Pero el tema es que esto tiende a infinito, por lo tanto, como la n tiende a infinito y es 1 partido por algo que tiende a infinito, tiende a 0. Y el resultado es menos 1 por esto, que es lo mismo que 1 partido por p menos 1. La pregunta del examen era decir si es una integral impropia, si es de primera o de segunda especie y calcular. Y la respuesta era que es una integral de primera especie porque el intervalo de integración no está acotado, y este es el resultado. Hay que acotar el intervalo de integración poniendo un límite arbitrario, hay que hacer la integral y luego hay que hacer el límite poniendo un extremo arbitrario, este extremo arbitrario, y cuando ya tengo el valor de la integral con ese extremo arbitrario, hago ese extremo tender a infinito, porque el problema que tenía era que aquí tenía un infinito, y obtengo el valor de la integral mediante el cálculo de un límite. Estas son las integrales impropias de primera especie, y las que hemos visto antes, donde el problema está en que el integrando, es decir, la función que integramos, no es acotada. Esas son las impropias de segunda especie. Tenéis ejemplos en los apuntes, y lo podéis comprobar. A veces las preguntan. Ha salido, creo que dos o tres veces en los últimos 8 años. Pueden salir. Bueno, en junio, en septiembre creo que no he mirado exámenes. Creo que solo he mirado en junio. O de enero, mejor dicho. Sí. Vale, entonces, para completar el tema de la integración, vamos a hablar de integración numérica. Lo mismo hicimos con la derivación. Lo que vamos a introducir ahora son reglas numéricas que nos permiten aproximar el valor de una integral en vez de calcularla. Lo que vamos a utilizar son unos algoritmos, unas reglas basadas en teoría, que nos permite decir un valor aproximado de la integral ¿Y cómo de aproximado va a ser ese valor? A ver, ¿cuáles son las reglas de integración para poder aproximar el valor de la integral? Voy a borrarlo. Lo que os decía, esto lo hicimos también con las reglas de derivación para aproximar una función, y hacíamos un polinomio de Taylor, y hacíamos el polinomio de interpolación con las diferencias divididas y todo eso. Esto es algo parecido, porque son métodos numéricos igualmente. Y lo que nos permiten aproximar no es la función, sino en concreto el valor de su integral. Vamos a dar dos, la regla del trapecio y la regla de Simpson. Y las dos han salido en los exámenes y además han salido bastante. Entonces, son muy facilitas y sí que os recomiendo que las tengáis controladas. Recordad que yo no pongo los exámenes ni nada, yo no tengo ni idea de lo que va a salir. Yo lo que hago es mirar lo que ha habido en otros años y ver si... Aquí estoy rayando, buscar en la pizarra y ver si... Imaginarme qué es lo que puede salir. La verdad es que no tengo ni idea. Yo tengo la suerte de que no tengo que poner el examen. ¿Qué es esto de las reglas numéricas para las integrales? Cuando tú integras, lo que en realidad estás haciendo es calcular el área que hay por debajo de una curva que es la gráfica de tu función. Tú aquí tienes tu función con su variable y el valor de la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x es el área de la curvita que hay por debajo, el área que hay por debajo de la curva. Entonces, hay varias maneras de aproximar esto. Unas maneras que no funcionan muy bien son, por ejemplo, aproximar por el valor del primer... Imaginaos que la curvita hace así. El del primer valor. Podríamos hacer así un rectángulo y decir, bueno, yo lo que tengo aquí es un rectángulo y yo no sé lo que vale la integral, pero bueno, pues puedo decir que vale todo este rectángulo. Eso, la verdad es que no es una idea muy buena, pero a veces, cuando tú calculas la integral, en realidad lo que haces es ir partiendo esto en trocitos y lo que haces es ir calculando estos intervalos e ir calculando estos rectángulos y ir calculando estos rectángulos. Y lo que sí que sabes es que el valor de la integral está entre esos rectángulos. Entonces, una cosa que se puede hacer es ir calculando esos rectángulos, partir tu intervalo A y B en subintervalos. Esta sería una partición, esto sería 2/3 de A más, 1/3 de A más. Esto sería 1/3 de A más B y 2/3 de A más B, ¿no? No estoy seguro. No, esto sería 2A más B partido por 3. Esto sería 2B más 2. A más 2b partido por 3, creo. En fin, la idea es partir el... Sí, es así. La idea es partir esto en los intervalos que en los que te pidan. Pero estas no las vamos a hacer porque no son muy buenas. Porque al final es que fijaos todo el cacho de aquí en la roja que te estás inventando. O todo lo que te falta aquí en la verde para poder cubrir. Vamos a intentar aproximaciones un poquito mejores. ¿Cómo vamos a conseguir esas aproximaciones? Vamos a empezar con lo que se llama la regla del trapecio. La regla del trapecio lo que dice es, coge el punto en el que empieza tu gráfica y el punto en el que acaba y crea un trapecio rectángulo. Lo que es, en vez de hacer un rectángulo, lo que hacemos es, esto es un trapecio, es una figura geométrica que, recordad, tiene dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos. En este caso es un trapecio rectángulo porque estos son ángulos rectos. Entonces lo que hacemos es calcular este área que aproxima un poquito mejor el área de la curva. Esto es la fórmula del trapecio. ¿Cómo lo hacemos? Pues es que el área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido por 2. Entonces, las bases mayores y menores en el trapecio son las que son paralelas. Entonces aquí tendríamos el trapecio volteado. Normalmente el trapecio se representa con la base mayor y la base menor de esta manera. La base mayor apoyada de forma horizontal. Sin embargo, aquí a lo que se llama la base mayor es al lado paralelo de mayor longitud. Entonces, la fórmula del área del trapecio es base mayor más base menor partido por 2 por altura. Si el trapecio lo representamos así, la altura en este caso sería esto de aquí. La base mayor sería esto de aquí y la base menor sería esto de aquí. ¿Qué es la base mayor, por tanto? En este caso, f de a. ¿Qué es la base menor? F de b. La media y multiplicado por la altura b menos a. Esta es la regla del trapecio. La regla del trapecio te dice, haz la media de f de a más f de b y multiplica, y se me acaba de caer el internet. Creo que me he caído. ¿Me oís? ¿Qué está pasando?
Sí, sí.
Vale. La regla del trapecio. La regla del trapecio es esta de aquí. Lo que pasa es que normalmente no la vamos a aplicar únicamente a todo el cacharro, a todo nuestro intervalo. Lo que hacemos típicamente... A ver si consigo no cargármelo todo, pero solo un poquito. Lo que hacemos típicamente es partir, por ejemplo, esto sería la regla del trapecio aplicado a dos intervalos. Cogemos el intervalo, lo partimos en dos trozos, calculamos el punto medio, en este caso, y hacemos la regla del trapecio aquí y la regla del trapecio aquí. Calculamos el área de este trapecio, calculamos el área de este trapecio y lo sumamos. Entonces, normalmente lo solemos aplicar a subintervalos. Cuantos más subintervalos metemos, más exacto es. Esto es una aproximación lineal, porque lo que hacemos es sustituir, en vez de aproximar la función... En vez de integrar la función, integrar una aproximación lineal, que está hecha de líneas rectas, por eso se llama lineal. ¿Vale? Entonces es una función lineal a trozos, porque la hemos partido en trozos y la hemos hecho lineal en cada uno de los trozos. Entonces, lo que hace la fórmula del trapecio es aproximar linealmente tu función y luego integrarla para obtener una aproximación lineal a la integral. Vamos a hacer algunos ejemplos. Uno de los que he hecho dice, utilizar la regla del trapecio con dos subintervalos para integrar, para aproximar esta integral. ¿Vale? Entonces, la regla del trapecio con dos subintervalos. Aquí tenemos un intervalo de integración, que es el intervalo 0, 1. Si lo tenemos que partir en dos subintervalos, tenemos que partirlo por la mitad. Entonces vamos a necesitar la imagen en el 0, la imagen en el 1 medio y la imagen en el 1 de nuestra función integrando de lo de dentro. La imagen en el 0 es 0. La imagen en 1 medio, f de 1 medio, es 1 medio partido, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, 1 cuarto más 1 son 5 cuartos. 5 cuartos al cuadrado, y estos son 25, 16, 8 partido por 25. Y la imagen del 1 es 1 partido por 4. ¿Por qué queremos todas estas imágenes? Porque lo que vamos a hacer ahora es aplicar la regla del trapecio a cada uno de los subintervalos. Entonces, lo que dice la regla del trapecio es que la integral es aproximadamente, y ahora es f del primero más f del siguiente punto partido por 2 por la distancia entre los puntos. Ese es el primer trapecio y el segundo trapecio correspondiente al segundo subintervalo. Es esto de aquí. En los apuntes tenéis una regla del trapecio que junta todas estas fórmulas las de cada subintervalo y te las meten en una fórmula grande. A mí me gusta ir haciendo cada intervalito porque me acuerdo de cuál es la fórmula. O sea, porque lo razono. Como me sé la fórmula del área del trapecio, porque soy profesor en magisterio y es lo que estoy dando ahora en geometría, pues simplemente voy aplicando la fórmula del área del trapecio en cada uno de los intervalos que estoy haciendo. Pero si queréis aprenderos la fórmula tocha, que simplemente es contar cuántos de estos aparecen, porque fijaos que cuando vas haciendo los extremos, los puntos intermedios que te parten el intervalo, el subintervalo, aparecen repetidos y los extremos del intervalo original no aparecen repetidos. Eso es lo único que hace la regla del trapecio. Entonces, la fórmula esa grande tiene en cuenta todo eso. Pero vamos, que no hace falta. Eso es lo que queráis. En este caso, f de 0 más f de 1 medio son 8 partido por 25, partido por 2 por 1 medio, y 8 partido por 25 más 1 cuarto. 8 partido por 25 más 1 cuarto. El mínimo común múltiplo es 100. 32 más 25. 32 más 25 son 57. Esto me daba esto. Ahora lo veremos. Estos son 57 partido por 100 partido por 2 por 1 menos 1 medio. ¿Vale? Este partido por 2 y este partido por 2 lo saco fuera como un cuarto. Un cuarto por 8 partido por 25 más 57 partido por 100. 8 partido por 25 son 32 partido por 100. Y esto, si no me equivoco, son 1 partido por 4 por 89 partido por 100. No, 79, y que esto, por lo tanto, son 89 partido por 400. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, simplemente es aplicar la fórmula y entender que la fórmula está basada en hacer una aproximación lineal de cada uno de los subintervalos y luego integrar. Este ejercicio también decía, vamos a calcular la integral por la regla de Simpson. Entonces voy a guardarme aquí el resultado para luego compararlo con la regla de Simpson. Voy a borrar. La regla de Simpson es otra de los métodos de integración numérica que tenemos para aproximar el valor de una integral. Esto no lo tendría que haber borrado. Control Z, control Z. 0, f de x, 0. Vale. Y ahora vamos a aplicar la regla de Simpson. La diferencia entre la regla de Simpson y la regla del trapecio es que la regla del trapecio utiliza una interpolación lineal, una aproximación lineal a tu función cuando la integras. Y la regla de Simpson utiliza una interpolación cuadrática. Lo que hace la regla de Simpson es de cada subintervalo, imaginémonos que vamos a hacer ahora la regla de Simpson con un único subintervalo, que es este. Solo no lo vamos a partir. Lo que hace la regla de Simpson es de cada subintervalo coge el punto medio. Se va al punto medio. Y entonces en cada subintervalo, con los tres puntos definidos por el extremo, el punto medio y el extremo final hace la parábola, la función de segundo grado que pasa por esos tres puntos. Entonces esto es una función de segundo grado, es una parábola de la forma ax al cuadrado más bx más, bueno, la a y la b son un poco desafortunadas. Ax al cuadrado más bx más c, eso es una parábola que se aproxima y pasa por esos tres puntos. Es un polinomio de interpolación, pero de grado 2, mientras que la regla del trapecio utiliza una aproximación lineal, que es una recta, es un polinomio de interpolación de grado 1. Entonces, lo que haces es calcular la integral de esto de aquí. Si lo partes en subintervalos, en realidad lo que estás haciendo es, tienes el punto a más b partido por 2 y lo que hace la regla de Simpson es de cada subintervalo coger el punto medio y ahora en este hace una cuadrática y en este hace otra cuadrática. Calculas el área de aquí, calculas el área de aquí y las sumas. Igual en el ejemplo no se ve muy bien, pero vamos, tú podrías tener una función que hiciera así. Y la regla de Simpson lo que te dice es que tú coges este punto de aquí y el punto medio, que es este, y entonces tú te coges la cuadrática y lo mismo aquí. Se voy a borrar. El punto medio es este. Es que tampoco se ve aquí, se ve esto fatal. A ver, voy a hacer un ejemplo más exagerado. ¿Qué es una parábola? Una parábola hace así. ¿Vale? Ahora si hemos partido la regla de Simpson en subintervalos, esto lo tenemos aquí. Y esta es la otra parábola. ¿Vale? Obviamente en este caso, como la función era más fea, pues no coincide tan bien. Pero la regla de Simpson es mejor que la regla del trapecio, porque la regla del trapecio aproxima con una función lineal de la forma mx más n, y la regla de Simpson aproxima con una función cuadrática. ¿Cómo calculamos ahora la regla de Simpson en esta integral que nos han dado? Lo que nos decía el enunciado era la regla de Simpson con tres nodos. Y yo aquí os recomiendo que os aprendáis la fórmula. La regla de Simpson para un subintervalo con sus tres nodos, el extremo, el final y el medio, cada subintervalo tiene tres nodos. Entonces, si os dicen la regla de Simpson con cinco nodos, tienes dos subintervalos, porque tienes tu intervalo, que lo has partido en dos, y has cogido el punto medio de cada subintervalo. Entonces, con dos subintervalos, la regla de Simpson tiene cinco nodos. Con cuatro subintervalos, la regla de Simpson tiene siete nodos, porque te coge en cada intervalo el punto medio. Con tres subintervalos, perdón, con tres nodos estamos haciendo referencia a la regla de Simpson de un subintervalo, que es la única que han preguntado en los exámenes. De todas formas, si te piden con más subintervalos o con más nodos, pues no sé si es la única que ha preguntado los exámenes. Se lo he dicho muy rápido y ya no estoy seguro. Creo que sí. No estoy seguro. La regla de Simpson dice lo siguiente, que la integral es aproximadamente igual a f de a más cuatro veces el valor de la imagen en el punto medio más la imagen en el punto final del subintervalo por la anchura del subintervalo. Y eso viene de hacer la integral de la cuadrática, de la cuádrica, del polinomio de segundo grado que está aproximando a tu función en ese subintervalo. Y esa yo me la he aprendido. Arriba tienes cuatro, seis términos y abajo tienes un 6, lo que pasa es que es el término del medio el que está repetido cuatro veces. ¿Cómo se aplica esto a nuestra integral? Pues lo que tenemos es que la integral es aproximadamente igual a f de 0 más 4f de 1 medio más f de 1 partido por 6 por 1 menos 0. Y esto es f de 0 es 0, 4f de 1 medio son 4 por 8, 32 partido por 25, f de 1 es 1 cuarto partido por 6. Este 32 por 22 por 25 más 1 cuarto lo hemos hecho antes y daba 57 partido por 100 partido por 6. Estoy mintiendo, esto no da 57 partido por 100, porque ahora el mínimo común múltiplo es 100 y ahora es cuando este 32 se convierte en 32 por 4, que son 128, y 25 por 1, 25, entonces estos son 600, y 128 más 25, que son 153. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo que nos ha dado la regla de Simpson y esto es lo que nos ha dado la regla del trapecio. ¿Son números comparables? Pues si lo metís en la calculadora, va y resulta que la regla del trapecio, esto vale 0,2225 exactamente. Y este número de aquí vale 0,255. No tenemos información de eso. ¿Cómo podemos averiguar información sobre cuál ha sido más precisa? Calculándola. Esta integral la sabemos calcular, es una integral inmediata. Cuando tenemos un cociente, antes de tirar por el método racional de las raíces simples y todo aquello, lo que nos tenemos que preguntar ¿es esto una integral inmediata? ¿Es un logaritmo, un arco tangente, una potencia negativa? Un arco tangente no es, porque las arcotangentes son de la forma f prima de x partido 1 más f de x al cuadrado. Estas son las arcotangentes. Necesito 1 más la función al cuadrado. Esta no es. Lo que tengo es abajo un cuadrado. Entonces tengo dos posibilidades. O es una potencia negativa o es un logaritmo. La derivada del numerador es el denominador. Al revés. La derivada del denominador es el numerador. Si yo hago la derivada del denominador, la derivada de esto es 2 por x al cuadrado más 1 por 2x. Porque es la derivada de una potencia. Esto no es lo que hay arriba, ni parecido. Por lo tanto, no puede ser un logaritmo. Si fuera un logaritmo, tendría arriba una derivada y abajo la función. ¿Qué es lo que tengo? ¿Es posible que sea una potencia negativa? Si es una potencia negativa, yo lo que necesito en el integrando es la potencia. Perdón. La potencia multiplicado por su derivada. Si yo escribo esto como x al cuadrado más 1 elevado a menos 2, tengo la derivada de lo de dentro aquí. La derivada de lo de dentro es 2x. Pues casi lo tengo. Casi lo tengo. Lo que me falta es multiplicar por 2 y dividir por 2. Entonces, la y, que es la integral entre 0 y 1 de x partido x al cuadrado más 1 al cuadrado, diferencial de x, si yo meto un 2 dentro, puedo poner un 1 medio fuera y se queda exactamente igual. Y ahora ya tengo esto escrito como 1 medio por la integral de la derivada de lo de dentro por la potencia negativa de lo de dentro. Y esto ya puedo acudir a la fórmula de las integrales inmediatas y calcularlo. El 1 medio que lo voy arrastrando y esto es la integral de x al cuadrado más 1 elevado a menos 2 es x al cuadrado más 1 elevado a menos 1 partido por menos 1. Y como estaba integrando entre 0 y 1, pues esto va entre 0 y 1. Es decir, primero sustituyo en x igual a 1 y me da 2 partido por menos 1 y luego sustituyo en x igual a 0. No, mentira, Jaime. 2 elevado a menos 1 partido por menos 1 y luego sustituyo en x igual a 0 y me da 1 elevado a menos 1 partido por menos 1. Entonces, miles de menos y miles de cosas. Vamos a arreglar esto. 1 medio. 2 elevado a menos 1 es 1 medio. Menos 1 medio. Menos por menos más. Más 1. 1 partido por 1 es 1. 1 menos 1 medio es 1 medio. 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. ¿Y cuánto es 1 cuarto? 0,25. ¿Cuál es el error de aproximación? Este tiene un error de 0,005, que se le ha aumentado, y a este le faltan 0,275. Perdón, 0,0275. Ahora sí. Vale, fijaos que este error es menor que este error, lo que confirma que la regla de Simpson es más precisa que la regla del trapecio. Pero, bueno, lo que lo confirma es la teoría, pero es un ejemplo práctico en el que podemos ver esto. Vamos a hacer uno más. Y lo dejamos. Voy a borrar. ¿De qué me sirve integrar numéricamente? Integrar numéricamente me sirve de dos cosas. Uno, que a veces no tengo no puedo integrar porque la función no se puede integrar. No tengo manera de integrarla. No, la integral no la sé hacer. No es que la función no sea integrable, es que la integral no la sé hacer. O a veces lo que pasa es que no tengo la función, sino que he ido recogiendo datos. Y no tengo la función como tal, pero tengo datos en algunos puntos. Por ejemplo, y si en x igual a 1 tu función que no sabes cuál es valía 31, en x igual a 2 valía 26 y en x igual a 3 valía 43. ¿Cómo puedes integrar esto? Pues imagínate que estás usando, vamos a usar la regla del trapecio y la regla de Simpson. La regla del trapecio tiene que ser con dos subintervalos, porque lo que tenemos es que partimos el intervalo 1, 3 en 2. Entonces, por la regla del trapecio, lo que haríamos es aproximar la integral de la función, y la integral de la función en este caso es la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial de x, la aproximaríamos por la fórmula del trapecio, la media de las bases por la altura del primer subintervalo, la media de las bases por la altura del segundo subintervalo. F de 1 son 31, F de 2 son 26, 31 y 26 son 57, 57 partido por 2. 26 más 43 son 69, 69 partido por 2, 57 más 69 son 126, que partido por 2 son 63. Esta es la interpolación con la regla del trapecio en dos subintervalos. Ahora la regla de Simpson. La regla de Simpson es con tres nodos, porque solo tengo tres datos. Entonces sería un subintervalo con su correspondiente nodo central. Fijaos que los subintervalos en la regla del trapecio y en la regla de Simpson no coinciden. La regla de Simpson tiene que tener, con el mismo número de nodos, la regla de Simpson tiene menos subintervalos, porque en cada subintervalo la regla de Simpson necesita un nodo central, no solo los dos extremos. Entonces, la fórmula de la regla de Simpson es f de a más 4 por el f del punto medio, voy a poner ya directamente los valores, f de 0 más 4 por f del punto medio, f de 1, perdón, más 4 por f del punto medio más f del otro extremo partido por 6 multiplicado por la longitud del intervalo. Y esto es 31 más 4 por 26 más 43 partido por 6 por 2. Y esto lo he calculado antes y da 59,3 periodo. Esta es la regla del trapecio y esta es la regla de Simpson. Pero el problema de examen, que lo que te decía era que te daba la tabla y te decía calcular la integral por la regla del trapecio y la regla de Simpson, no acaba aquí. El problema de examen continuaba y decía, sea g el polinomio interpolador, y el polinomio te podrían decir que lo hicieras por las diferencias divididas, como hacíamos de lo de calcular quién es f de 1, f de 2, f de 3, y luego hacíamos las diferentes diferencias divididas y sacábamos el polinomio interpolador. En este caso, nos lo dan, no tenemos que calcularlo. Y nos dicen que ya arregladito, ya todo calculadito, el polinomio interpolador es este. Entonces dice, intégralo y compara. Porque el polinomio interpolador se supone que aproxima a la f. Porque interpola a la f. Interpolar es aproximar. Se supone que es una aproximación de segundo grado a tu función f desconocida. Si tú haces la integral entre 1 y 3 de g de x, esto es la integral entre 1 y 3 de eso, que no lo voy a copiar, bueno, 11x al cuadrado menos 38x más 58, diferencial de x, y ahora tenemos integrales de potencias normales de toda la vida. 11 por x al cubo partido por 3, pero ahora como es una definida entre 1 y 3, menos 38 por x al cuadrado partido por 2 entre 1 y 3, más 58 por x entre 1 y 3. Esto es 11 por 27 tercios menos 1 tercio, menos 38 por 9 medios menos 1 medio, más 58 por 3 menos 1. Y estos son 286 partido por 3, lo estoy copiando de mis notas, menos 152 más 116 y surprise, surprise, estos son 59,3 periodos, que es lo mismo que nos ha dado en la regla de Simpson. Y el enunciado decía, ¿por qué? Interprete los resultados, o algo así decía. Compare e interprete, compare y justifique, o algo así, no lo sé. O sea, igual no decía justifique, decía que compararas, eso desde luego. ¿Por qué nos ha dado lo mismo, señoras y señores, aquí que aquí? Porque la regla de Simpson aproxima en cada subintervalo con un polinomio de grado 2. con una parábola, con una cuadrática. Todas estas cosas significan lo mismo. Un polinomio de grado 2 y lo integra. Eso es lo que hace la regla de Simpson. Es el atajo numérico que te aproxima en cada subintervalo con un polinomio de grado 2 y lo integra. ¿Y qué hemos hecho nosotros ahora? Aproximar con un polinomio de grado 2, integrarlo. Entonces hemos hecho lo mismo que hace la regla de Simpson directamente, pero lo hemos hecho paso por paso. Por eso da lo mismo, porque el procedimiento que hemos hecho es exactamente el mismo. Entonces, resumen. Las integrales impropias, por un lado, un tipo especial de integrales en el que tenemos problemas de acotación, se resuelven a través de límites. Y por otro lado, integrales numéricas son integrales definidas que si conociéramos la función la podríamos hacer, pero igual no la conocemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar o la regla del trapecio, que es una aproximación lineal menos eficiente, o la regla de Simpson, que es una aproximación cuadrática y por lo tanto más eficiente. Y con esto acabamos con las integrales. Me parece que el próximo día empezamos ya con funciones de varias variables. No estoy seguro porque no me acuerdo ahora del calendario. Pero bueno. ¿Todo bien, chicos? ¿Más o menos?
Más o menos.
Muy bien. Esa es la actitud. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Que paséis, que acabéis de pasar buena semana y buen fin de. Nos vemos la semana que viene.
Gracias, igualmente. Adiós.